Bueno, vamos a hablar del pintor Henri Rousseau, que era también aduanero. Vamos a ver si tenemos suerte. Es una historia rara, Rousseau era francés, no confundir desde luego con Demi Rousseau. El autor del contrato social. Pues bien, Henri Rousseau había nacido en 1844 en una familia humilde y desde 1869 ocupó un puesto en la aduana, lugar que no abandonó hasta 1885. Era un aduanero. Tenía una pequeña pensión y se retiró de la aduana para dedicarse a pintar. Bueno, no diré esto que dice aquí el cronista, para crear un poco de suspenso. Hablaremos de Montmartre, de los pintores que allí había, Picasso, y otros que pasaron angustia, incertidumbre ante el futuro y miseria, y que después alcanzaron, en algunos casos, la gloria. La verdad es que Rousseau era terriblemente despreciado por todos los pintores y artistas del barrio, especialmente por los de la vanguardia. Todos los que lo conocían lo despreciaban, y muchos ni siquiera lo conocían como para despreciarlo. El propio Picasso, en principio, lo creía un bondadoso chiflado que pintaba con una simpleza que espantaba. Muchos lo cargaban. Una noche, el propio Picasso, junto con su novia, Fernando Olivier, y el poeta Apollinaire, fueron hasta una fiesta que Rousseau ofrecía a sus vecinos en su taller. Para Picasso, para Fernando y para Apollinaire, el estímulo era burlarse de Rousseau. Y también de los amigos de Rousseau, que eran sencillos comerciantes de barrio, empleados. En este inocente mundo se mezclaban algunos piolas que el aduanero había ido conociendo a lo largo de los años. Dicen que las veladas recreativas, las fiestas que daba Rousseau, eran como sus pinturas, conmovedoras por un frescor insólito. Era un primitivo moderno, podríamos decir, uno de los principales del arte naive. Eso era Rousseau. Pues bien, en las reuniones de Rousseau había esa ingenuidad. Ahí estaban el panadero, el jubilado de la compañía del ferrocarril, el empleado municipal, algunos recitaban versos, otros entonaban canciones, acompañados al violín por el propio Rousseau, que tocaba, ¿no? Tocaba polcas y mazurcas, una especie de peña muy inocente, ajena a cualquier despliegue atonal, no figurativo o críptico. Era muy inocente todo. Al finalizar una de estas veladas, Picasso decidió devolver la invitación a Rousseau. Acordaron organizar un banquete. En realidad, la idea de Picasso y de algunos de sus amigotes de Montmartre no era tanto rendir homenaje a Rousseau, sino sobre todo tomarle el pelo y pasar una velada entretenida. 50 años más tarde contaba Picasso esto, y decía que la cena planeada era efectivamente una broma. Nadie creía en el talento de Rousseau. Pero lo que ocurrió es que el aduanero se creyó el homenaje. Creyó que le iban a hacer una cena de homenaje. Lloró de alegría. Y vamos a ver lo que sucedió. Picasso había decidido hacer bien las cosas. Limpió su taller de todas sus pinturas. Invitó a sus vecinos, Juan Gris, Jacques Vellian, con algo de hojarasca y banderas, improvisó junto con Apollinaire una decoración estilo 14 de julio. A través de la habitación, una larga pancarta blanca proclamaba honor a Rousseau. Ante la mesa del banquete se presentó un cuadro de Rousseau que estaba sobre un caballete adornado con unas plantas. Y empezó la fiesta. Hubo algunas equivocaciones. Por ejemplo, la novia de Picasso se equivocó la fecha para que enviaran la comida por encargo y el morfe llegó 2 días más tarde. Entonces Picasso fue a comprar yeso a un comercio vecino. Después, muchas de las 30 personas invitadas para cargarlo a Rousseau esperaron la hora de la cita en un bar y cuando llegaron estaban todos en curda. En fin, por ahí llegó Rousseau con el violín, lo sentaron a la cabecera en un sillón barroco que habían colocado sobre una tarima, todo para cargarlo. Consciente de que estaba viviendo su momento de gloria entre aquellos jóvenes artistas reunidos para honrarlo, Rousseau mantenía un porte muy digno. Soportaba sin decir palabra incluso unas gotas de cera que le caían de una vela que había en una lámpara sobre el sombrero. Entre los diferentes platos, en realidad todos cortes de queso, se presentaban algunas atracciones musicales. Alguno tocaba el acordeón, Apolinar recitó un poema que fingió escribir de forma improvisada en un rincón de la mesa del banquete, en realidad ya lo traía. Apolinar recitó acerca de las virtudes que Rousseau no tenía, y acerca de lugares en los que nunca había estado. Decía el poema: ¿te acuerdas, Rousseau, del paisaje azteca, de los bosques en que crecían mangos y ananás, de los monos derramando toda la sangre de las sandías y del rubio emperador que fue fusilado allá? Los cuadros que tú pintas en México los viste. Y Rousseau nunca había ido a México, ni sabía nada de Maximiliano, ni de Querétaro, ni de nada. Pero no dijo nada. Gustoso disfrutó de esa sensación de aventura que le daba un prestigio especial ante sus nuevos amigos. Al final del banquete, Rousseau tomó su violín e interpretó algunas canciones de su repertorio. Y el estudio fue llenándose de gente porque las noticias en Montmartre se propagaban rápidamente a través de los talleres y los bares y los artistas. Y bueno, y empezaron a caer colados. Ante la indignación de Picasso, algunos de los colados se metían en los bolsillos pedazos de queso, fingiendo no ver sus miradas de reprobación. Para asustar a Rousseau, el poeta André Salmon fingió tener un delirium tremens. Se hizo el que tenía el delirium tremens. Su representación fue perfecta. En realidad, Salmon había masticado jabón para simular la baba que parece que es característica de aquel delirio. Rousseau lo socorrió y Salmon fingió recuperarse por el toque milagroso del pintor. Todos lo felicitaron y le cantaron loas. Pero al final de la velada, Salmon estaba borracho de verdad y creyó que había tenido un delirio verdadero y que Rousseau lo había curado. Así que lo tuvieron que encerrar en un cuarto trasero del taller de Picasso. Parece que allí en ese cuarto trasero, Salmon destruyó un sombrero de plumas de la Marchand Gertrude Stein porque se lo quiso comer. En fin, la velada se prolongó hasta el amanecer. Y el aduanero Rousseau, este pintor primitivo, agotado tanto a causa de las emociones como del vino, cayó en un dulce letargo. Picasso hizo que lo subieran a un coche. Antes de que el cochero fustigase a su caballo, el aduanero salió por un momento de su embotamiento y tuvo unas palabras de gratitud. Le dijo a Picasso: tú y yo somos los dos pintores más grandes del mundo. Ahora bien, las resonancias de aquel banquete fueron tales que de la noche a la mañana se empezó a apreciar a Rousseau. Nadie se enteró de que los hombres de la vanguardia habían hecho eso solo para molestarlo. Creyeron que era en serio. La prensa creyó que era un homenaje en serio y la farsa se volvió en contra de sus autores. El banquete fue considerado como un homenaje sincero a un genio ignorado. Y hasta se atribuyó a Picasso el mérito del descubrimiento y lanzamiento de aquel gran knife, ¿no? Y la verdad es que Picasso y Apollinaire, enternecidos, no se atrevieron, al menos mientras Rousseau vivió, a reconocer lo que habían planeado. Y Rousseau vendió todos sus cuadros, se hizo próspero y frecuentó los mejores círculos. En realidad no pudo disfrutar mucho tanto homenaje porque se murió. Se murió 2 años después de aquel banquete, en 1910, y a los 66. Recién después, Picasso y Apollinaire confesaron que todo aquello había sido una farsa. Esta es la historia de ese pintor ingenuo en la pintura y en la vida, que fue Henri Rousseau. Bueno, ahí andan por ahí, están en todos los libritos las reproducciones de las obras de Rousseau, así que se pueden ver. la gitana dormida, la guerra, ¿no? Interesante. Me gustó esta historia. Gente mala. Algún día vamos a contar la creación de un pintor. Justamente por esa misma barra, ¿eh? Esa misma barra inventó un pintor. Inventó un pintor y empezaron a hablar de que no había existido nunca, pero ya se lo voy a contar. ¿A quién quiere dedicar esto? Al pobre Henri Rousseau. ¿Qué es esto de andar jorobando a los inocentes aduaneros que pintan las cosas?
Sí, qué fulero, ¿eh?
Es muy fulero.
Cuando nombró a Picasso, digo, bueno, vamos a tener dedicando hoy.
No, no, era muy malo, Picasso.
Gente mala.
Vamos a cargarlo. Bueno, cabe preguntarse siempre ante cualquier homenaje, ante cualquier suerte que uno viniera a tener, si no será que nos están cargando. Esos premios que nos dan cada tanto, ¿no será que nos están cargando?
Una conspiración.
Bien. Desde luego, no le dedicaremos, al menos no esta noche, a Picasso y a Guillermo Apollinaire. Nada por atorrantes, y menos a la novia de Picasso, Fernández Olivier. Bueno, Andrés Salmón, el que tuvo el delirio
de
ahí, sí, ese sí, pobre, porque al final se lo creyó él también. Se fingió un delirio tremen para jorobarlo al tipo, y después dijo, caramba, parece que sí tuve un delirio tremen y que me lo curé. Hemos ido a la discoteca a buscar tango sobre la obra de Henri Rousseau y parece que no hay. Hay sí tangos ingenuos y tangos naif, pero nadie lo admite.
Hay compositores muy famosos que por ahí los estuvieron cargando también.
Claro, sí, también. Yo creo que sí. Pero bueno, finalmente, como se trataba de aquella deliciosa bohemia del París del principio de siglo y del barrio de Montmartre, me parece que está muy bien considerar que estos han sido unos recuerdos de esa bohemia. Y Recuerdos de Bohemia es un bellísimo tango que canta nuestro amigo, el bandoneonista, mejor dicho, que toca, el bandoneonista Roberto Di Filippo, bandoneonista de excepcionales aptitudes contrapuntísticas. No recuerdo, sin embargo, el carácter contrapuntístico de esta versión de Recuerdos de Bohemia, pero vamos a escucharlo con mucho gusto. El tango está dedicado, naturalmente, a Henri Rousseau y pudo tranquilamente haber sido tocado en aquella inolvidable fiesta de 1908 entre queso y queso. Adelante, Roberto Di Filippo.
Thank you. Hemos escuchado a Roberto Di Filippo interpretando de Delfino y Romero Recuerdos de Bohemia.